realmente, aunque la defensa jurídica nuestra hubiera sido la mejor del mundo y los mejores abogados lo hubieran realizado, sin el movimiento de solidaridad en el exterior, sin la difusión, sin la solidaridad en la sociedad en general, jamás hubiéramos salido libres. Entonces la pregunta de por qué y cómo sea nuestra liberación inicia por entender que nuestro caso es un caso político, que es la utilización facciosa de las leyes, la utilización premeditada de las leyes con un fin político. En ese sentido, nuestro caso no se reduce al ámbito jurídico, sino al contrario, lo trasciende, y salimos en libertad gracias a la solidaridad de mucha gente que presionó y obligó al Estado a brindar, más bien a ceder nuestra libertad. A medio ceder, porque sí estuve en la cárcel 3 años y medio, mis hermanos 7 y medio y Pablo 5, pero la sentencia que pedía el Ministerio Público era de 72 años. Esa era la sentencia que pedía el Ministerio Público. Entonces, como vemos aquí, un aspecto fundamental es la solidaridad de la sociedad en general. También cabe destacar, porque es actividad activista social en este auditorio, que eso no quiere decir que se descarte la importancia de lo jurídico. Son diferentes formas y deben ir acompañadas unas de otras. Respecto a la invitación de los círculos de estudio, nosotros encantados por asistir, espero que se acerque a nosotros para intercambiar los datos, ¿no? Y con gusto mis hermanos asistirán y yo por supuesto también a esos círculos. Y sobre el aspecto de la no información consciente y la desmemoria, precisamente el comité, uno de sus ejes principales es la documentación de las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la documentación permite precisamente la recuperación de la memoria. La recuperación de la memoria es un proceso arduo por el cual cada comunidad, cada individuo que ha sufrido la represión política tiene que resignificar lo que le sucedió y tiene que tener plenamente la conciencia de por qué le sucedió lo que le sucedió. El ejemplo más concreto es aquella persona que no estaba en ningún movimiento social, que iba caminando por la carretera de Atenco, que fue detenida, torturada sexualmente, hecha presa. ¿Cómo entender a esa persona lo que le sucedió si ella no era partícipe de ningún movimiento social? Entonces la recuperación de la memoria pasa por la resignificación de los hechos. ¿Cómo entender que es esto de represión? Y eso pasa por la claridad de que la represión pasa desde que la persona que ideológicamente se le considera neutral, pero que por una circunstancia se encuentra en un lugar, hasta la que el Estado supuestamente considera inocua o rosita, hasta el que considera un rojo comunista, ¿no? Entonces, es la teoría del enemigo interno aplicada a la sociedad, en la cual toda persona que disienta, que se atreva a contestarle mal, porque el único pecado de esa muchacha cuando la recogió la PFP fue no escucharle bien que le decía, o más bien fue voltearlo a ver, ¿no? Porque el policía se expresó así: que me ves pendeja, súbala, y la subieron y le sucedió todo lo que le sucedió. Entonces, esa es la mecánica de la represión. Entonces, efectivamente, hay una responsabilidad de parte de la sociedad de no permitir que el Estado ejerza el poder de esa manera. Pero también aquí hay que tener cuidado en el manejo del concepto de la corresponsabilidad. Porque el Estado, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, ha firmado tratados nacionales e internacionales en los cuales tiene la obligación de permitir y de garantizar el libre ejercicio de nuestros derechos. Entonces, es cierto, eso no significa que nosotros como organizaciones o colectivos, o sea, construyamos nuestros espacios sin la tutela del Estado. Pero también hay que estar bien ciertos que la seguridad, el libre ejercicio de la libertad de expresión, libre tránsito, el derecho a la protesta social, a la autodeterminación, el Estado está obligado por tratados nacionales e internacionales a garantizarlo. Entonces aquí hay que tener cuidado con esa parte de la corresponsabilidad, porque sí es cierto, digamos que en cierto sentido, pues todos somos responsables de lo que nos sucede. Pero vuelvo a insistir, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, hay tratados en los cuales el Estado está obligado a cumplir. Y en ese sentido, en la explicación del discurso de la seguridad, que muy bien lo explicó la compañera maestra, es el Estado va a preguntar, ¿quieren seguridad? Obviamente todos vamos a contestar que sí. Ah, bueno, como quieren seguridad, el costo de esa seguridad es la restricción de sus derechos. Lo que no nos dice es que para plantearse esa pregunta primero es una campaña sistematizada de generar un escenario de violencia. Si bien es cierto, hay una agudización de la violencia, también es cierto es que siempre ha habido secuestros en esta ciudad, siempre ha habido asaltos, pero de unos años para acá lo primero que nos pasa en las pantallas de televisión es precisamente esas. Y aquí vuelvo a otra consideración. Hay una violencia estructural que ejerce el Estado en contra de toda la sociedad. Y esa violencia, y vamos a restringirlo ahorita a estos dos aspectos, tiene dos consecuencias. Una es que la gente se organiza por ejercer sus derechos, y otra es la delincuencia. Entonces la delincuencia también es producto de esa violencia estructural. Y un tercer aspecto, no es que el narcotráfico esté invadiendo el gobierno es el narcotráfico. Entonces, cuando el gobierno enarbola la lucha contra el narcotráfico y abajo de esa lucha ejecuta a personas en los retenes, viola a personas de la tercera edad como en Fina Sánchez en Sonolica, realiza cateos y viola a mujeres en Michoacán. Lo que estamos viendo es que ante la imposibilidad de crear al enemigo como el comunista, porque antes el enemigo en el discurso, ¿quién es el enemigo de la ciudad? El comunista, el que se come a los niños. Después fue, ¿quién es el enemigo de la ciudad? El terrorista. Ante la imposibilidad del gobierno de construir ese discurso y que la gente se lo coma, lo que empieza a construir es la lucha contra el narcotráfico. Entonces justifica todo lo que hace su ejército bajo el nombre de esa lucha. Y un segundo aspecto, que aquí es muy importante distinguir, y discúlpame Dolores, que lo haga, pero aquí hay que distinguir de la palabra levantados a desaparecidos. Entonces, no es que el Estado esté ejerciendo o esté levantando a las personas luchadores sociales con un tinte político y eso sea la desaparición. No. Levantados es aquella persona que el narco levanta, que por diferencias internas, pugnas de poder, ejecuta. Y entonces, los dos compañeros de Guerrero son desaparecidos forzados. Entonces, hay que distinguir. Hay que tener claridad en el discurso, porque desgraciadamente esto va a generar una confusión en el futuro, y nosotros que nos dedicamos un poco a la documentación ya genera esa confusión en la documentación. ¿Cómo distingues al que es desaparecido forzado del levantado? Entonces, primero, por la calificación discursiva, el desaparecido forzado es aquella persona que una estructura del Estado, sea paraestatal o institucional y plenamente identificado, levanta a la persona y no la levanta de allá donde me equivoco, sino detiene arbitrariamente a la persona y posteriormente la desaparece de manera forzada. Entonces aquí el término que queremos es la detención arbitraria, que es la primera fase, y después lo que hace es la desaparición forzada mediante la ejecución extrajudicial, que es lo que le sucede a las personas de Guerrero. ¿no? Y sí recordar, Guerrero es un estado que sufre una problemática muy difícil, pero que esa dinámica que está implantada en el estado de Guerrero es la próxima dinámica que vamos a ver en todos los estados de la República. Entonces, la alerta a la sociedad es informarse, pero no solamente informar, ejercer nuestros derechos plenamente. Gracias.